Ministra del Trabajo anunció oficialmente a los colombianos que el gobierno del presidente Duque había decidido aplazar la presentación de un proyecto de reforma pensional porque no está preparado realmente el país todavía para cometer ese punto, que el gobierno quiere ser muy prudente, ya que es un tema muy, pero muy profundo, muy sensible, y que lo hará seguramente en el año 2020, con un proyecto de reforma estructural, que si va a ser tan estructural como el de la pasada ley de financiamiento, que la trataron de presentar como un proyecto de reforma tributaria estructural, pues bueno, confiamos en que en esta oportunidad las cosas se van a hacer bien, doctor Echeverry. ¿Necesita Colombia una reforma pensional?
Pues Darío, en efecto, nosotros vimos cuando salió los nuevos resultados del censo publicados el año pasado, al final del año pasado, vimos que los colombianos a lo largo de este siglo, o sea, ya casi 20 años, tuvimos muchos menos hijos, lo que se llama la pirámide poblacional, que es de hecho una forma de triángulo, se volvió un poco como una cometa, como un diamante, o sea, tiene una parte gorda y después una parte angosta abajo, y es porque hay menos proporción de niños de entre 5, 10, casi hasta 15 años de lo que había en la generación anterior. Esto, pues, para el régimen pensional es terrible, porque esos niños de hoy, los que están naciendo, los que tienen 5, 10, 15, 20 años, hasta los jóvenes de hoy, son los que nos van a pagar las pensiones dentro de 20, 30, 40 años. Entonces, ese solo hecho implicaría que tenemos que hacer una reforma pensional, pero hay muchos más elementos que contribuyen a esto. Recordemos que la última reforma pensional se hizo en el año, hace unos 10 años, en el año 2003, 2005, se hicieron dos reformas pensionales, y hoy por hoy todavía mantenemos cosas que son, pues, simplemente insostenibles. Hoy por hoy, oiga estas cifras, Darío, hoy por hoy, personas mayores de 60 años, hay 5.5 millones de personas, y van a subir paulatinamente hacia 10 y 15 millones de personas. O sea, las personas por encima de 60 años, no vamos a decir, no, dentro de muy poco tiempo, va a ser un grupo poblacional que va a crecer sustancialmente. Solo 1.3 millones de personas, 1.300.000 personas reciben una pensión, otro 1.5 millones recibe subsidios de lo que se llama Colombia Mayor, y la mitad de las personas mayores de 60 años no tiene ninguna pensión. ¿Qué pasa aquí? Hay muchos temas, hay informalidad laboral, hay baja cotización, muchas personas no cumplen con los requisitos, no cumplen con las semanas de cotización. Hay competencia entre el régimen de prima media, que es el régimen público, y el régimen de ahorro individual, que es el régimen de los fondos de pensiones. Hay subsidios implícitos grandísimos, hay pensiones altísimas de personas que no cotizaron lo suficiente para esos subsidios, y todo esto repercute en una carga inmensa para el Estado, porque el Estado es el que tiene que llenar el hueco de impuestos de lo que no cotizaron los actuales pensionados. De manera que lo que se plantea, y aquí ha habido pues Asofondos, ANIFE, Desarrollo, los candidatos presidenciales plantean que era una reforma pues que es dura, y son malas noticias, serían, digamos, noticias duras y entre comillas malas para los colombianos, porque nos pondrían a cotizar más, a pensionarnos más tarde, a tener menos pensión como resultado de las cotizaciones. Pues una vez nos pensionemos nos darían menos porcentaje del salario, y probablemente un salario computado sobre un promedio de años, hoy son el promedio de los últimos 10 años. Estos son serían todas malas noticias, y por eso es que uno entiende que en un año de elecciones como el actual, recuérdese que en octubre hay elecciones de alcaldes y gobernadores, presentar sí una reforma pensional probablemente políticamente no es digerible.
Sí, no puede ser lo más popular en el año electoral, pero hay mucha discusión acerca de la edad de pensión. Nada más se menciona lo de subir la edad, doctor Echeverry, todo el mundo pone el grito en el cielo, pero la verdad es que una persona, una mujer a los 57 años es más que productiva, y un hombre a los 62 años también es muy productivo.
Es una discusión mundial, darse en todo,
claro,
el mundo.
Exactamente, y de hecho, pues la verdad, mucha gente después de esa edad quiere seguir trabajando.
Siguen trabajando, se pensionan y siguen trabajando.
Y pues tienen que seguir trabajando. Hoy por hoy, La propuesta es que se suba a 65 años la de desarrollo y que sea igual para hombres y mujeres, que este es otro debate. Las mujeres tienen hoy menor edad de pensión que los hombres y esto no tiene ningún sentido. Se deben igualar cada que esto se propone, obviamente mucha gente pone el grito del cielo. Todas estas medidas son sensatas, pero en el momento en que se plantea la reforma pensional, todo el mundo sale y pone el grito en el cielo. Entonces, como la tributaria, la reforma pensional es una cosa que todo el mundo la ve, todo el mundo sabe que es necesaria, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato.
¿Y por qué no decidió el gobierno del presidente Duque en este, después de estos meses de gestión, ponerle el cascabel al gato? Señora ministra del Trabajo, doctora Alicia Arango, con los buenos días, la está escuchando también el exministro Juan Carlos Echeverry.
Muy buenos días, doctor Darío. Muy buenos días, doctor Echeverry, y a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan. Porque el cascabel al gato hay que ponérselo bien, para que suene bien. Y lo que más extraña es que efectivamente lo que dice el doctor Echeverry, en estos últimos años nadie le puso el cascabel al gato. Y no es lógico que ahora pretendan que se le ponga el cascabel al gato en cuatro meses, cuando, por ejemplo, para nosotros es importante primero socializar el tema, porque este es un gobierno donde el diálogo social es prioritario, uno. Dos, porque los estudios que existen hoy, todos muy interesantes y muy profundos, son distintos, apelan formas distintas de manejar el tema. Entonces, en la medida en que nosotros podamos escucharlos, sentarlos, y que entre ellos mismos, más los empresarios, los gremios, los trabajadores, en una mesa técnica, logremos sacar una propuesta, que no es más fácil, Darío, esto es más difícil. Muy fácil sería sacar la reforma de un gobierno como se ha hecho y meterla ahí y sacarla a las patadas. Eso así no es. Nosotros creemos que a pesar que es más difícil, es necesario en este país sumar opiniones.
Claro, en ese sentido usted piensa adelantar consultas con privadas de pensiones, también con todos los sectores políticos, económicos y sociales, porque es un tema país.
Así es, sí señor, Darío, porque es que es un tema país y es un tema delicado. Esto no es un tema... Darío, mire, este país no puede seguir pasando de reforma estructural a reforma estructural. Reformas estructurales que duran 2 años. ¿Por qué no tratamos de hacer una reforma a fondo en donde en una mesa técnica se sienten muchas partes y expertos que saben del tema, además del gobierno? En donde el gobierno no va a escoger los expertos que quiera externos, sino que tiene la obligación de escuchar a sectores que incluso no están de acuerdo con él. Me parece que esa es la manera de hacer las cosas, porque este país nosotros tenemos que aprender a sumar, y la reforma pensional es una de esas en donde nosotros tenemos que aprender a sumar. El doctor Echeverry le alcancé a oír sobre el tema de la edad. Mire, yo quiero aclararles este tema. En campaña, el presidente Duque dio 4 premisas para la reforma pensional que no vamos a cambiar, porque eso se dijo en campaña y nosotros creemos que lo que se dice en campaña y en cualquier lado se cumple. Es decir, no se aumentará la edad de pensión, ahora explico por qué. Segundo, los derechos adquiridos se respetan. Tercero, la pensión sustitutiva se respeta. Y cuatro, este país tiene un problema muy grave, y es que los subsidios de pensiones te van a las pensiones más altas y no a las más bajas. Eso crea una inequidad tremenda, eso también hay que solucionarlo. Es que son una cantidad de temas que tiene el sistema de pensiones que tenemos que arreglar. Asimismo, Colombia hoy no tiene realmente un sistema integral que incluya toda la protección a la vejez. Es decir, que dentro de este tema incluyamos a Colombia Mayor y a los beneficios económicos periódicos para lograr un mayor número de personas beneficiadas con este tema de pensión o beneficio económico periódico.
Aló, ministra.
Aló.
Ministra.
Sí, Juan Carlos, por favor.
Ministra, muchas gracias por permitirnos tener sus opiniones, pero me preocupa una cosa. Si usted dice que no se va a cambiar la edad y que los subsidios se van a mantener, pues le ponemos ya a la reforma una limitación en su alcance y en su profundidad que probablemente no pueda solucionar el problema de sostenibilidad. Porque si los colombianos no... la edad es fundamental. Implica que cotizaríamos más semanas e implica que tendríamos menos años de beneficio. O sea, ayuda por más ingreso al sistema pensional y menos gasto. Pero si usted dice de entrada que la edad no se va a modificar, prácticamente eso reduce el efecto de cualquier reforma pensional a la mitad.
Mire, doctor Echeverri, el problema de la reforma no es solamente la edad. El problema de la reforma pensional es la formalidad en el trabajo. Cuando uno tiene un sistema que solamente, del cual de 22.600.000 trabajadores, solamente cotiza 8.300.000, ¿cuál edad? Si aquí lo que necesitamos es formalizar. Por eso la ley de reactivación económica lo que pretende es generar más empleo formal. Nosotros no podemos seguir haciendo reformas solamente para uno de cuatro ancianos, o de cuatro adultos mayores. El país tiene que comenzar a abrirse y a entender que la formalidad es lo principal para lograr unas mayores cotizaciones y un mayor número de cotizaciones para pensiones. Esto no se arregla con la edad solamente. La edad, sí, pero nosotros necesitamos es que la mayoría de los colombianos que hoy trabajan tengan la posibilidad de tener una pensión. Eso es lo que a este gobierno le interesa. Y le interesa que el trabajo sea formal. Si nosotros seguimos reforma de reforma en reforma, solamente beneficiando a uno de cuatro adultos mayores, eso es muy grave. Porque eso sí que es una bomba. Eso sí que es una bomba. Es una bomba social de grandes magnitudes, aunque la parte pensional se pueda pagar.
Sí. Ministra, precisamente ya que usted hace alusión al término bomba, mucho se ha hablado y se ha discutido si existe o no bomba pensional. Mire, el anterior presidente de la República señalaba hace un año precisamente que la reforma pensional era urgente y que ese gobierno, el gobierno Santos, le había quedado debiendo eso al país, pero que era urgente implementarla. Si nos atenemos a eso, ¿sí existe o no bomba pensional? ¿Ustedes determinaron eso para efectos de posponer la inclusión del estudio de esta medida en el Congreso?
Pues claro. Lástima que en esos 8 años no se hizo una reforma. Estaríamos con menos problemas que hoy. Le quiero decir, mire, el tema es el siguiente. Nosotros hoy, bomba pensional como tal, no existe hoy. Los recursos de Colpensiones que tiene que girar el Ministerio de Hacienda han rebajado de cierta manera. Eso no es que sea lo más sano, pero por eso no hay bomba pensional en este momento. Pero si nosotros seguimos aplazando y aplazando esto y haciendo esas reformas estructurales que hemos hecho toda la vida, en donde salen beneficiados los mismos o perjudicados los mismos con la reforma, dejando por fuera a 3/4 partes de los trabajadores, eso es muy grave. Entonces lo que necesitamos es formalizar el trabajo en Colombia, aumentar el empleo formal y tratar de que los colombianos todos tengan la posibilidad de cotizar con un empleo formal.
Mire, ministra, yo aporto los siguientes datos. Según el Departamento Nacional de Planeación, de los 2.100.000 pensionados del sistema público, el 70% pertenece a la gente de mayores recursos. Adicionalmente, uno de los huecos más grandes del sistema de pensiones está en los subsidios, que suman 18 billones y que, según la Contraloría, son la fuente más importante de inequidad en el gasto público de Colombia.
Completamente de acuerdo, Darío. Eso hay que corregirlo. ¿Cómo puede ser posible que las pensiones altas son las que reciban subsidios?
Claro, o sea, es no que mire, el 50.8% de toda la plata destinada a pagar pensiones se lo llevan los más privilegiados.
Pero además,
es una inequidad. Es que hay que ponerle un tope a las pensiones públicas, a las pensiones del Estado, como existe en muchos países, por ejemplo, en la Unión Europea. Le pongo el caso. En España, que yo conozco, y usted conoce también muy bien, nadie se puede jubilar con más de 1.500, 2.000 euros, independientemente de lo que hayan cotizado y el salario que hayan tenido durante los últimos años.
Sí, señor, y allá tienen un 89% de trabajadores cotizando. Nosotros aquí tenemos un 22%, 23%. Eso hace un desequilibrio tremendo. Que lo primero
pero
que nosotros tenemos
no entiende
que tratar
uno
es la formalización.
Claro, pero...
Déjeme, les digo
pero hay miles de... Pero yo les digo...
Darío, un momentico. Déjame, les digo un dato sobre lo que está hablando Darío. Mire, Darío, sobre lo que usted está diciendo, le quiero contar que el 91.54% de las pensiones en Colombia reciben entre 1 y 4 salarios mínimos. Y los beneficiados, entre 5... Y de 5 en adelante salarios mínimos, ellos son el 8.4%. Ahí está la gran inequidad que tiene este país, además de la cantidad de trabajadores que no tienen hoy derecho a esa pensión.
Pero, doctora
Alicia
Arango, miren, hay miles de fallos de los cortes que han dicho y han tumbado supuestamente las megapensiones, las
porque
pensiones
ellos son afectados
millonarias.
Directos, y los congresistas también.
Y entonces la opinión pública se queda sin saber al fin qué, porque ven titulares donde dice que corte le pone límite, que tumban megapensiones, que ya no más pensiones millonarias, y usted lo que nos está diciendo es que siguen.
No, un momentico, Daisy. Yo lo que estoy diciendo es que Colombia tiene una gran inequidad y que los subsidios se van es a las pensiones altas. Sobre el tema de fijar un límite a las pensiones, sobre el tema de los regímenes especiales, yo creo que esa es parte de la discusión que se tiene que dar en esta mesa técnica. Yo creo que eso es importantísimo darla. ¿Va a seguir el país con esto? ¿Lo va a suspender? ¿Cómo vamos a lograr tal tema o lo otro? Yo creo que es importante por eso escuchar a todos los lados. Yo creo que eso es muy importante, aunque sea más difícil.
Yo advierto, Darío, además de las razones que nos está dando la ministra Alicia Arango, una alta dosis de realismo político. En este Congreso, después de lo que pasó con la ley de financiamiento y con esa cantidad de leyes y reformas que les han propuesto, era absolutamente imposible tramitar una reforma pensional. No se necesita ser un gran analista político para entender que la reforma pensional en estas condiciones de esta legislatura estaba absolutamente muerta. Obviamente esas condiciones podrán cambiar. Y esa es justamente mi pregunta, ministra. ¿Cómo son los cronogramas que ustedes se han fijado en relación con la preparación y la presentación de la reforma pensional?
Muy buenos días, Juan. Mire, el cronograma es el siguiente. Se votará esa mesa técnica con los diferentes sectores, pero los diferentes sectores de verdad. Yo quiero que eso quede claro, como parte de un diálogo social. Y ellos, en el tercer trimestre, tienen que presentar una propuesta a Colombia. En esa mesa también va a estar, por supuesto, el gobierno. Tienen que presentar una propuesta para ser presentada al Congreso. La idea es que el Congreso también tenga la posibilidad de opinar antes de tirar, perdóneme la palabra, la reforma al Congreso y que los coja de sorpresa a ellos y los coja de sorpresa al país. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que sea una reforma mucho más profunda, mucho más a fondo, teniendo en cuenta que este sistema es más difícil.
Totalmente de acuerdo con usted, ministra. Yo quiero ofrecerle en nombre de este programa de la cadena Caracol que nos vamos a meter a fondo en la discusión pública y que la vamos a invitar muchas veces con otros representantes de otros sectores que también tienen puntos de vista muy distintos. Como decía el doctor Juan Carlos Echeverri, una cosa es lo que estima que debe ser, Juan Carlos, el proyecto de reforma pensional según FEDESarrollo. Otra cosa dice ANIF, otra cosa dicen muchos de los expertos extranjeros. Ese es un tema de número uno en la agenda, Juan Carlos, en el mundo entero.
Así es, Darío. Pues, y son una reforma pensional, tiene 6 u 8 frentes dificilísimos: la edad de pensión, la edad de acuerdo se retira, el número de semanas, el monto que le pagan a uno como porcentaje del sueldo, si es hombres y mujeres. esto sí hay que discutirlo, como dice la ministra, a fondo, y pues obviamente será para el primer semestre del próximo año que se presente, según nos ha anunciado la ministra, de manera que este año deberíamos pasar un buen tiempo ilustrándole a nuestros oyentes y al país las implicaciones de cada uno de estos frentes.
Claro, y el tema de la edad, estamos viendo aquí en las redes sociales, es uno de los factores de discusión, porque la gente lo que dice es, sí, nadie se quiere pensionar, una persona, como decíamos, a los 57 o a los 62 años es perfectamente productiva. El tema es también el mercado laboral, que tanto
busca trabajo a esa edad.
Exactamente, pero me parece pues que ahí se pueden hacer varios ajustes, sobre todo cuando uno escucha que el doctor Echeverry dice, bueno, es que si no se toca la edad, ¿qué reforma pensional? No hay ninguna posibilidad de hacer un ajuste significativo.
Y es que además hay unas cifras que son contundentes, las que acabamos de dar, y al mismo tiempo lo que dijo Echeverry, en el sentido de que de muy poco tiempo, más del 60% de la población colombiana, de la cual más de la mitad no tiene una pensión, ni está cotizando, ni está en un régimen privado de pensiones, y cada vez son menos los jóvenes, ahí lo dijo el censo, están las estadísticas, y en todos los países los jóvenes son los llamados a soportar las pensiones de los adultos.
Y fíjese que los millennials...
¿Usted sabe cuánto es en este momento el promedio de crecimiento de la población en Europa?
Menos del 1. Debe ser muy baja, sí.
Menos del 1.
Porque la gente cada vez está teniendo menos hijos, pero...
Claro, por la situación económica y por muchas razones de calidad
pero
de vida.
Pero además los millennials, que también tenemos que analizarlos, son personas que piensan menos en ahorrar, ellos no piensan en la pensión,
no, ustedes
en la
vejez.
Usted les pregunta hoy en día, mire, en medio de este universo, importante. Discúlpeme, en medio de este universo de incertidumbre, sí, ellos son los que menos quieren cotizar.
Pero es que si nosotros, Patricia, si nosotros cuando teníamos 20 años tampoco pensábamos en eso.
No, yo sí. No.
¿Ah,
yo
sí?
Estoy cotizando desde que trabajo...
Es que las mujeres más previsivas que nosotros, los hombres, somos muy responsables.
Claro, yo empecé a trabajar formalmente como a los 23 años y desde entonces estoy cotizando. Yo creo que yo ya cumplí la edad.
No, la edad, no, la semana.
¿Ya cumplió la edad?
Sí, la edad.
¿Se quiere jubilar?
Esa es la noticia.
¿Se quiere jubilar?
El número, estoy cerca de cumplir el número de semanas. La edad, no. La edad, no.
¿Qué quería decir el doctor Herrera?
Que nos dejaron... Sí, mire, varios puntos, Darío. Lo primero es que yo creo que la discusión no solamente advierte el régimen de pensiones, sino...
Vamos a mejorar las condiciones de conectividad con ustedes, Hernando. Son las 7:49, gracias a la ministra, gracias a Juan Carlos, y este tema va a ser parte fundamental de la agenda de Caracol.